Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Buenos días, Andalucía. Buenos días, querido público. Comienza el Revolú.
No estés triste, ni ojeroso, ni tengas una sopa de salmorejo cada ojo cuando te levantas por la mañana. Sintoniza Canal Sur y estarás contento todo el día, y alegre y feliz, escuchando el Revolú.
Bueno, ha optado sin rima,
bueno, aquí,
¿no?
La rima ah, no. Asonante.
Bueno, no pasa nada. Rima, rima libre
es.
Y...
Rima libérrima.
Bueno, ya veo que venís esta mañana con ganas, de marcha, de fiesta. Maite Chacón, buenos días.
Hola, ¿qué tal? No riman los pares y quedan sueltos los impares.
Eso es.
¿No? Más o menos.
Se agradece la buena intención y el cariño.
Exacto, hombre, por favor.
Ahora voy a poner ahora críticos poéticos.
No, solo eso, que claro. No todo tiene que ser un ripio. Pero es que todos nos copiamos un poco de David.
Pero no he entendido la metáfora.
Tenemos esa tendencia poética que nos ha, sí, que nos ha insuflado. Nos ha insuflado David.
Este señor que nos ha escrito dice, a pesar de tener un plato de salmorejo en cada ojo, y una metáfora que estoy pensando todavía, ¿no? La he pillado.
Esa metáfora.
Porque yo creo que él es salmorejo power.
Yolanda.
Oyente, buenos días.
Sí, salmorejo power. Yolanda Garrido, buenos días.
Hola, buenos días. Animar a nuestros oyentes que dejen su frase para iniciar el Revolú en el 670-940-200.
Con un poquito de más arte, por favor.
La verdad es que hemos dejado a David sin trabajo, ¿eh?
Sí, sí, estoy ocioso.
Sin su aspecto creativo. Lo hemos dejado. Pero bueno, hablando de trabajo, ha subido el empleo y esto es motivo de contento y de alegría. Diego Abollado de la Pascua, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Pisaste la feria o no?
Pisé la feria. Todavía estoy casi encorbatado, pero casi solo.
Bueno, esta mañana cuando yo venía hacia la emisora a las 7 menos 25 de la mañana, cosa así, era por el costurero de la Reina, era como una procesión de chavales y chavalas, ellas en tirante, que yo digo, uy, con el fresquito que hacía a esa hora, y ellos con sus chaquetas, caminando.
Claro, que volvían de la feria. A mí me atorea uno en el coche esta mañana, Jesús.
¿Ah, sí?
Con la chaqueta.
¿Me atoreado?
Yo venía con el coche.
¿En dónde?
Aquí en la avenida nuestra de aquí, José de Garbe.
José de Garbe.
Pero está muy lejos de la feria nuestra avenida.
Todo está lejos de la feria.
Y entonces el muchacho venía un poquito contento, tenía ganas de torear al muchacho. Se ha quitado la chaqueta y me ha dado un pase, ha ganado oreja y rabo. ¿O qué?
Eso fue que ayer vio a Morante.
Estuvo viendo Morante.
Por poco pierde la oreja él.
Y están contagiados todos por ahí. Todos los taurinos, Diego, van dando pases por la calle.
Sí. Aquí con una copita de manzanilla, como nos ponemos todos de torero.
Oye, con una nada más, una no.
David Hidalgo.
¿Qué tal? Buenas noches.
Otrora.
Buenas noches.
Está perjudicado.
¿Tú también fuiste a la feria?
Yo no fui, pero hay una tendencia ahora a que se tome el pescadito la noche del pescado fuera de la feria y después te vas. Si tú no tienes caseta porque no tienes esa suerte, yo anoche hice eso. Me fui a un restaurante de Sevilla con mis amigos, algunos de aquí de la casa, nos tomamos nuestro pescadito, que estaba eso, empetado, y después la gente a las 11, a las 12, ya se va al Real, ¿no? Uh-huh. Es una moda.
Uh-huh. Pero después fuiste a la feria, ¿o no?
No, yo esta noche, yo no lo puedo pisar porque yo tengo que ser fiel a Vigorra. Si yo voy a la feria, ¿quién habrá aquí en la
¿Tú
radio
también,
por la mañana?
¿También tienes alergia al albero?
No, yo al pelo del caballo. Los caballos no,
me hacen que... Pero por la noche no hay caballo.
Bueno, pues al pelo de las gitanas.
Bien, vamos ya con los asuntos. Los cantores de Hispali fueron los que encendieron anoche la feria, ¿no? De Sevilla.
Sí, estuvieron muy bien. Además cumplieron 50 años, estaban ellos que no se lo creían. Eran los encargados no solo de darle al botón del alumbrado, que por cierto tiene 25.000 bombillas, solo la portada. Ahí escuchamos el sonido de anoche. Y 254.000 repartidas por todo el Real. Este es el momento.
La gente bailando, bebiendo, nada más que gente divirtiéndose.
Y el acto también fue presentado por nuestra compañera de la radio, querida Charo Padilla. Ajá, y los cantores de Hispali hicieron un medley. Un medley es como un popurrí de sus grandes éxitos, ¿no?
Me encanta.
Diego se ríe.
Ahí está Charo.
Todavía en primera línea.
Principalmente con muchísima ilusión por tu trabajo. Un trabajo que a nosotros nos ha dado muchísimas satisfacciones desde que comenzamos. tenemos que recordar a la gente que ha pasado por esta formación, principalmente a Pacuar González.
Cantores de Hispalis, bien, todo lo que se les reconozca a ellos, bien merecido está. Y
que por cierto cumplen 50 años, 50 años de su creación,
de su trayectoria.
Oye, ¿no? ¿Qué pasa con la papa gorda? Cuéntale a quien no lo sepa qué es eso, bueno, de la papa gorda.
La papa gorda está ya judicializado. Quiero decir que hubo una, o que se le ocurrió en el 2019 hacer un hashtag.
Bueno, ¿eh? 2019, 2020, 2021.
Claro, 2022, empezó en la papa gorda más el año.
Exactamente. Se pone hashtag papagorda 19, que empezó, y este año es hashtag papagorda 25. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en publicar vídeos en las redes sociales de los gente que está bajo los efectos del alcohol. Lo que pasa que el Consejo Audiovisual de Andalucía elaboró el año pasado un informe en el que advertían las consecuencias de esta práctica, con multas de hasta 10.000 euros, porque eso es una intromisión en el honor y también, bueno, la propia imagen, que es un derecho reconocido y amparado por la Constitución española. Por tanto, el que publique un vídeo de alguien borracho en la feria o en cualquier otro sitio, pues puede estar sujeto a una multa.
Es de muy mal gusto. A mí no me hace ninguna gracia lo de la papa gorda. Sí,
tú tienes que autorizar el que salga tu imagen. Es por eso, precisamente, porque tú, sin permiso...
Pero lo que no sé es cómo, quién legisla eso.
Bueno, eso no está tan claro tampoco lo que tú dices, Yolanda. A veces, si tú estás haciendo una acción en una vía pública, y esa acción es grabada, muchas de esas acciones eran divertidas para muchos, pero también eran un poco ofensivas.
Claro, es perjudicial para la persona.
Mira, el año pasado, en Papagorda 2024, hubo 74 millones de visualización de este hashtag. O sea,
madre mía.
67 en España, pero otros 11 millones de personas lo ven en todo el mundo.
A vosotros hace
gracia. Que yo no sé es cómo van a parar esto. Esto de, tú dices 10.000 euros, pero ¿quién pone esa multa? ¿Quién la pone?
Yo lo que no entiendo es una cosa. Fiestas en España tenemos para ir regalar por todo el reino. En los San Fermín no hay papagorda, nada más que hay la Feria de Sevilla.
Hay muchas papagordas,
¿eh? Hay papagorda San Fermín también.
Jesús, más gorda, más gorda.
Te lo cuento. La multa la pone la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD, por esa difusión masiva en redes sociales de un vídeo grabado sin consentimiento, donde aparece una señora o una persona que estaba en la vía pública en estado de embriaguez.
Ya veremos. Perdona, que las multas pueden llegar hasta los 300.000 euros, que no es ninguna broma.
Pero eso no es tan fácil.
En próximos días, ¿quién le pone puertas al campo? Bueno, ya lo veremos los próximos días.
Desde luego, si estoy oyendo la radio ahora mismo, me cortaría un poquito a la hora de subir una foto de alguien.
Es lo que deben hacer.
Eso
se llama educación.
Y sentido común, y educación, y empatía por los demás, incluso por los que beben.
Claro, incluso por los que van toreando por la calle.
Estamos en fechas de eso que se dice, así que no pasa nada.
Bien, pues ya, como saben, ya están enterados, la Feria de Sevilla arrancó y anoche se celebró en otro punto muy distinto y distante la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, el Met, el famoso Met. Eso. Cuéntale a los oyentes de qué va esa gala.
Eso es la gran fiesta de la moda, eso es como una especie de feria, pero concentrada todo en una noche. Hay una institución del Metropolitan de Nueva York, que es el Instituto de la Moda, y para sacar fondos hace muchos años inventaron una gala en la que iban muchos famosos muy bien vestidos, con una línea temática, ¿vale? Y entonces ya se ha convertido esto en lo más de lo más y no hay quien falte. ¿Cuál era la línea temática este año? Era el dandismo negro, la confección del estilo sastre negro. ¿Por qué? Porque los negros, cuando empiezan a ser libres, especialmente desde Haití, en lo que es Santo Domingo, a principios del siglo XIX y después a medida en América, crean un estilo propio tremendamente bien trajeado. Era una manera de reivindicar, ¿no? Es decir, en los años 20 y en los años 30 después, tú ibas por Harlem y los negros iban vestidos impecables, especialmente los hombres. Entonces ha sido una reivindicación de esto. ¿Esto en qué se traduce? Pues todos los famosos vestidos con un estilo un tanto sofisticado, con una línea dandy, ¿no? Un traje de chaqueta, una Rosalía estupenda de blanco que iba.
Sí, iba como con un cuerpo que le han hecho a medida, como ¿verdad? Escultura, como una escultura.
Era un rollo cultural magnífica.
Sí. Esa era la de la cola larga, esta.
Diana Ross.
Esa es Diana Ross. Después tenemos también, ¿a quién más he visto yo? A Nicole Kidman, muy sobria y muy normalita, vestida de negro, pero estupenda. Y bueno, ya sabéis. Y una cosa que a mí me fascina, que se ve no solamente en esto, se ve en todo los eventos, se ven hasta en los Goya, los vemos ya, es a los hombres con broches, y si los hombres uh-huh. echaban la joya. A los
que hombres se ha puesto con de broches, moda, ¿no?
Claro, como antes se ponían nuestros abuelos una gardenia, una sí, rosa un, sí. o un clavel, sí. pues para la feria, que ya no se ven tampoco, ya no sí. se ponen claveles en la feria, ya no se pone, pues ahora se ponen broches de verdad, de brillante. Así que David, cuando tu madre reparta la joya, piensa que algo tienes que
yo
tener.
Ayer me enteré por qué las gitanas llevan una flor en el pelo, que yo
eso
no lo sabía.
Dice,
¿por
eso dicen.
Porque eso cuando dice. La feria empezó había mucha caca de caballo y para mitigar el olor de la caca de caballo se ponía una flor en el pelo.
La flamenca.
Ese es el origen de que las flamencas lleven una flor en el pelo.
Documento. No yo sé, eso no, no me lo no, creo. Las mujeres andaluzas porque se ponían flores en el pelo de manera habitual.
¿Cuál es tu fuente?
Mi fuente lo leí ayer, no sé si fue en el ABC, vamos, que contaba varias curiosidades de la feria de Sevilla y una de esas es el origen de por qué las mujeres se ponían la flor en el pelo y es para que oler bien.
No, pero eso es un cuento chino.
También hombre, se casan mucho, porque olían bien.
Imagínate Jesús, la feria del siglo XIX con esos caballos, esas mierdas allí de caballo, de vaca.
Pero vamos, tú tienes que ver los cuadros de Goya o los cuadros costumbristas españoles y ahí van las mujeres con flores y no era la feria, quiero decir, aquí se han puesto flores porque es una tierra de flores y las flores favorecen, ¿no? Y se ponen flores.
A mí me favorece también mucho.
A ti muchísimo. Claro. A ti la caléndula. La caléndula es tu flor
buen clave, preferida. Un buen clave en la oreja.
Tu flor preferida es la caléndula.
Eso también es muy de salir de la feria con un clave en la oreja, ¿verdad? Sí,
bueno, es el mes de mayo, el mes de María, el mes
claro,
de las flores.
Eso te digo, que es que, sí. que quiere.
Oye, y me ha hecho mucha gracia uno de los titulares de la Galamet, dice, Rayana confiesa su embarazo.
Su embarazo, con un barrigón.
De 9 meses.
Pero ya sabes, Maite, que nunca, ya hemos hablado de eso, nunca una mujer le digas sin tener la certeza que está sí, embarazada.
Jesús Vigorra, Jesús Vigorra, yo
era evidente.
Yo he presenciado momentos de Jesús Vigorra.
No, pero yo ya jamás, el otro día, hace poco una amiga, porque lo dijo ella,
yo me acuerdo de una señora muy conocida, que no sí, vamos sí, a decir el nombre, acuerdo, por supuesto, no, porque no, somos caballeros.
Yo no lo he olvidado nunca.
Porque somos caballeros.
Que le diste la enhorabuena, ¿no?
Ya lo conté aquí, no diciendo el nombre, por supuesto. Y luego me volví a pasar otra vez y ya se acabó.
Dos veces en la misma piedra.
Aunque le llegue a la barbilla.
Hombre, porque nos gusta ver que las personas están que las mujeres están en gravidez.
Si es que cada vez hay menos embarazadas
nos gusta,
por la calle.
Claro, es verdad,
hay menos embarazadas, pero hay más gordas. Maite.
Vigorra.
Eso es así.
Te estás soltando el pelo.
Tú sales en la calle, tú sales. Aquí nadie. No, gordas y gordos, estamos hablando de mujeres. Gordas y gordos.
Sí, sí.
Pero aquí nadie quiere estar gordo, pero todo el mundo quiere comer. Sí. No empecemos. Gordo es gordo y gorda es gorda.
Sobrepeso. Hoy es el Día Internacional sin dieta. ¿Sí?
¿Sí?
Sin dieta.
Anda.
Así que el que esté dieta que se la salte
papá
hoy.
Choco.
Me ha hecho gracia ese titular. Desvela que está embarazada. Como que desvela, sí. chiquillo.
No, si
de hecho, la barriga, va a tener niño mañana.
La barriga formaba parte del modelo. Es decir, era como un pliegue, una especie de... Sí, sí, la barriga formaba
pero
parte del modelo.
Es gracioso que una señora de 9 meses, que el niño está a punto de salir ya, dice, oye, os voy a confesar.
Porque ahora está escondida y nadie lo sabía.
Bueno,
pues,
avancemos, por favor.
Venga.
Tran ahora quiere ir a por el cine, sí, grabará con 100% de aranceles a las películas rodadas fuera de Estados Unidos, pero si allí no entra, ¿qué películas entran allí? ¿Cuánto cuesta que entre una película?
¿La de Almodóvar? ¿La de Santiago Segura, esa de padre por cuarta, quinta
eso
vez?
No,
sí,
no entra.
Ha entrado allí.
O sea, no entra. Pero por ejemplo, el año pasado tuvo mucho éxito Robert Dreams, la película de Pablo Berger.
Es verdad.
Tuvo mucho éxito, aparte de las de Almodóvar, que siempre se estrena.
Eso es,
y además se estrenan, y es un acontecimiento cada vez que se estrena.
Es decir, que si tú vas al cine a ver a Almodóvar, te va a costar más caro en Estados Unidos que cualquier otra película.
Es que no se sabe. Ya, es que este hombre dice las cosas como las dice.
Sí, pero este hombre ha dicho que lo de Papa que no es
sí,
él.
Sí,
que no lo,
que sí pero bueno, que yo estoy convencida de que esto no va a arrancar. Estos aranceles no se van a dar. Mira, muchas grandes producciones estadounidenses ya, desde hace mucho tiempo se ruedan fuera de Estados Unidos.
Claro.
Se ruedan fuera de Estados Unidos porque hay muchos países, entre ellos nuestro país también, y Francia, y Alemania, y el Reino Unido, que tienen ventajas fiscales para las producciones, porque atraen, lo que quieren es atraer grandes producciones porque dan trabajo y crea industria. ¿Qué pasa? Que cuando una película es estadounidense, cuando el guión es estadounidense, cuando el director es estadounidense, claro. y el reparto y los actores, cuando se rueda íntegramente en Estados Unidos, cuando se rueda fuera de Estados Unidos, aunque todo el capital y todo el dinero y todo el equipo sea estadounidense, él dice que lo que quiere es proteger el empleo y hacer de Hollywood Hollywood grande otra vez, ¿no? Su frase que repite continuamente hasta la saciedad. Pero una de las películas de más éxito de los últimos años, Barbie, se rodó prácticamente íntegramente en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Sería el primer arancel además impuesto a un servicio y no a un bien, con lo cual también hay muchas dudas al respecto. Pero mira, películas como Misión Imposible, Avatar, Los Cuatro Fantásticos, la secuela de La Pasión de Cristo, que Mel Gibson está pensando rodar en Italia, que por cierto ha sido uno de los asesores de Trump.
¿No tiene otra historia?
Uy, qué horror, esa película no la he visto, ni la veré.
¿Mel Gibson ha sido un asesor de Trump?
Sí, uno de los asesores de Trump, John Boyd y Mel Gibson ha estado ahí en esa reunión. En fin, ¿qué ha conseguido de momento? Un gran desconcierto. Ha conseguido que las acciones de los estudios bajen, tanto Netflix e incluso las de streaming. Netflix, que también hace cine, Disney, Warner Bros., Paramount, han bajado entre un 2 y un 3% en las últimas horas, y todo el mundo va a ver pendiente de cómo esto se va a materializar. Si es que efectivamente las películas extranjeras van a costar allí el doble, si va a haber repercusión entre el cine americano cuando se exponga fuera de Estados Unidos, en fin, un lío tremendo.
Hay que ver la que está formando.
Es que el ministro de Cultura sí ha convocado una reunión con el sector aquí en España, con el representante del sector, para el próximo 7 de mayo, para ver si se materializa un poco más lo que ha dicho Trump y en qué va a quedar, si hay que hacer alguna acción, ¿no?
Oye, ¿sabíais que existen toros de Osborne fuera de España?
No tenía ni idea.
Pues cuéntalo, Yolanda.
Una cosa curiosísima.
Ni idea, vamos.
Bueno, pues resulta que Julio Áramo es el nombre de un impulsor de un proyecto que se llama Toro en Moto y ha iniciado una gran aventura, una nueva gran aventura, porque salió el pasado domingo desde las bodegas Osborne del puerto de Santa María, con destino a Japón, donde se encuentra la única figura del toro de Osborne en Asia. Este hombre ya empezó lo de Toro en Moto en 2017 con el objetivo de visitar todas las figuras de los toros de Osborne.
¿Dónde más hay? ¿Dónde más
pues
hay
en toro? México, en Dinamarca.
En Portugal no hay. Mira que podría haber, no, que está cerca.
Sí. Está cerquita, bueno, pues
está
nada.
El de la capa de Sandeman. Bueno, de la capa de Sandeman.
El motero ha documentado su paso por más de 80 toros en España, sí, y los localizados, como digo, en México y en Dinamarca. Ahora, esta vez, se va a ir a Japón, será el broche de oro de este viaje que ha comenzado. Durante el viaje previsto, que va a durar entre 40 y 45 días, atravesará 13 países, se enfrentará a 15 pasos fronterizos. 8 usos horarios. El camino que visitará, bueno, pues está Meteora en Grecia, la Capadocia y el monte Ararat en Turquía, Samarcanda en Uzbekistán, el desierto de Gobi en Mongolia, entre otros.
Pero, o sea, entonces, fuera de España solo hay en 3 países, ¿no?
Eso es, en Dinamarca, en México y ahora en Japón.
Entonces,
y para llegar a Japón tiene que pasar por todo eso.
Tiene que pasar por todo este periplo de 40 a 45 días.
Pero mi pregunta es si esos toros se pusieron cuando existía esa publicidad o después cuando sido ya un objeto de culto.
Bueno, pues será después cuando cogió vuelo, ¿no?
Y un objeto de culto que se tiene que liberar más, porque mira que es un icono maravilloso para.
Pero van a menos porque le van
echando ideología encima.
Yolanda, que quedan 80.
Hay que quitarle ideología, hay que hacerlo moderno, hay que hacerlo como quiera cada uno.
Estas figuras fueron creadas en 1956 por el artista Manolo Prieto. Y bueno, pues nació como la imagen publicitaria, como todos sabemos, de esta marca, ¿no? Y entonces
el grande veterano.
Él ha ido recorriendo todos, y el único que le queda es el de Japón.
Una cosa, ya ¿sabéis que tú decías que le meten política? En Cataluña ha habido alguno vandalizado, le cortaron...
Yo no sé si queda alguno en Cataluña, ¿eh?
Igual que no queda, no lo sé. Yo sé que uno lo vandalizaron, me acuerdo perfectamente.
Bueno, unos pocos. Maite.
A uno le cortaron los testículos, ¿acordáis de esa historia? Le cortaron los testículos y lo pintaron con la bandera LGTBI a uno de ellos. A otro le pusieron... Lo pintaron de vaca, le pusieron unas manchas blancas y le pusieron unas ubres.
El otro día vi yo uno vandalizado supuestamente con la bandera palestina y te tengo que decir que quedaba bonito, porque los colores quedaban bonitos. Quiero decir que es verdad que luego salió otro
quitando aquello. Pero ya ves tú los catalanes que están con el toro y tal, y vamos, para ellos poner el borrico ese que tienen, ¿no? Para el borrico ese que tienen, ¿sabes? El burro catalán. Bueno, pero que no ha, el burro ha chutado, catalán, claro,
que exportó, burro catalán que exportaron a Grecia y todo, sí, eso. Sí. Un día hablaremos del burro catalán.
Bad Bunny dará 3 conciertos en España en 2026, el año que viene. ¿Vendrá Andalucía, David?
Bueno, a ver, la respuesta es que no, me ha decepcionado mucho, porque Bad Bunny no venía a España desde el año 2019, pero el puertorriqueño ya ha puesto fecha, pero para el año que viene, para sí. mayo del 2026. 3 fechas en España, y os voy a decir los estadios, a ver si os suena. En el estadio Luis Companys y en el estadio Riyad, que lo he mirado, y el Luis Companys es el Olímpico de Barcelona, que claro, le cambian los nombres aquí como si fuera una camiseta.
Bueno, ese es de toda la vida.
El Luis Companys.
Luis Companys.
Yo lo he conocido siempre como el Estadio Olímpico. Y el Riyad de Madrid, que es el Wanda, el estadio del Atlético de Madrid. Para el que lo quiera comprar, el jueves 8, es decir, esta semana, se ponen ya... No, el jueves, hoy es que estamos a 6.
Hoy
el jueves 8. Bueno, pues ya se ponen a la venta para los días 22 de mayo en Barcelona, digo el que quiera ir, y los días 30 y 31 de mayo del 2026 en el Estadio Metropolitano de Madrid.
David, aquí tienes que investigar con nuestro amigo David, que cómo se le ha escapado esto a Icónica.
¿Verdad? Porque Bad Bunny...
¿Pero cómo se le ha escapado Icónica?
Porque quizás se queda pequeña la Plaza de España, ¿no? Para un concierto de esas características.
Es verdad, ¿eh? puede ser, sí, tienes toda la razón, ¿eh?
Que por cierto estaba ayer en la Met, ¿lo has visto? ¿Lo has visto? ¿Habéis visto en la gala? Sí. Bad Bunny.
Estaba él, ¿no?
Está en todos los perejiles, ¿eh? Vaya éxito que tiene, increíble.
¿A ti te gusta Bad Bunny, Vigorra?
Me encanta.
Me lo pongo por las mañanas.
Todas las mañanas me levanto con Bad Bunny.
Con mayonesa. ¿Te gusta con mayonesa?
Huerta y huerta.
No, que ahora he hecho una canción esa de café con y ron, ¿no?
Sí, es una canción famosa suya.
Bueno, café, pues mira, ¿no? Oye, ya sabes más que yo.
La SGAE concede su medalla de honor a Joaquín Sabina. Ay, cuando empiezan a darle tributos a uno ya.
Madre mía. Bueno, de hecho ya se retira, ¿no? Pero bueno, Joaquín Sabina, no solo a él, ¿eh? Mira, le dan medalla de honor a Joaquín Sabina por su larga trayectoria como autor. A Jordi Millán, el director de La Cubana, cosa que
bien
me
merecido.
Me alegra
bien
mucho.
Qué bueno.
Es una
qué
compañía.
Bueno.
El otro día me acordaba de la primera vez que yo los vi en Cómeme el Coco Negro, que para mí fue una revelación. Me lo pasé tan bien, ¿visto? Yo no sé cuántas veces lo vi. Iba a verlo día sí, día no, al teatro, porque es que de verdad que es uno de los espectáculos que no se me olvida, ¿no?
Jamás. Sí. Bueno, y luego el que vino, el de la aquel que jugaban con el cine, ¿cómo se llamaba? La mamá quiero ser artista.
Mamá quiero ser artista. Ese era redondo.
Sí, pero Cómeme el Coco Negro es de lo mejor que yo he visto en mi vida. Gemma R. Neira, la guionista de cine y de televisión, responsable por ejemplo del guión de Fariña, la serie de televisión fantástica, Las chicas del cable o Malasaña 32, la editorial Boileau, que es una editorial que está dedicada a biografías de música, a partituras, a libros de educación musical, la Boileau, que es una editorial centrada en la música, y le han dado además una medalla de oro, diremos, ha sido nombrada presidenta de honor de la entidad a María Lejárraga, la escritora, nacida en el siglo XIX, final del siglo XIX, sí, muerta en el año 1974.
Pero a buenas horas, por ellos, sino porque, en fin,
sí, bueno, no tiene mucho sentido, la verdad.
¿Quién va a coger esa medalla?
No, hombre.
¿Laura Hammond la va a coger
No es ninguna medalla. La han nombrado presidenta de honor para siempre ya.
Estas cosas hay que hacerlas.
Presidenta de honor de la SGAE.
En fin,
hombre,
está bien.
Murió en el 74,
sí,
no ha dejado tiempo
ya
a la SGAE.
Y hay muchas... Bueno, ya existía la SGAE.
Claro que existía.
Ya existía. Pero ahora se quiere remediar cosas que sin posible, ¿a dónde van a ir ahora? Pero lo que hace falta es que la gente sepa quién es María Lejárraga, lo que su maridito hizo con ella. Sí, pero medallas, esto de dar medallas y venga medallas y bandas de música.
Esto es un motivo para
música,
que la gente investigue
que,
quién era esta mujer feminista,
y que sepa lo del marido, autora, y que sepa lo del marido, exacto.
Marido, que era un robón de todo lo que escribía la mujer. Él vivía de sus dos mujeres, de la que escribía para él y de la actriz que representaba las obras que escribía ella.
Sí. Bueno, ella firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra.
Exacto. Bueno, cenar a las 6, Yolanda, doctora, es una tendencia cada vez que tiene más adeptos en España. No me lo creo.
Pues sí, la gente tiende a cenar más tarde, pero cada vez nos damos cuenta y nos dicen que el cenar más temprano...
¿Cenan antes porque tienen más hambre?
No, porque es más sano, sencillamente.
Pero a las 6 un poco pronto, es como una merienda cena, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, es merienda.
Pero es lo sano, Mira, la crononutrición estudia los efectos de los alimentos sobre el organismo en función de las horas en las que son ingeridos. Un nutricionista francés en el 86 comenzó a estudiar la relación de la ingesta de alimentos y el reloj biológico. Y esto, bueno, pues ha dicho que mejora la salud, pero muchísimo, en muchos sentidos. Entonces han hecho un estudio también en la Universidad de Harvard que realizaron un estudio con 420 voluntarios, la mitad mujeres y la otra mitad hombres, se sometió a un plan de adelgazamiento basado en la dieta mediterránea durante 4 semanas. Comían lo mismo y hacían el mismo ejercicio, hombres y mujeres. Unos almorzaban a las 3 y otros más tarde. Bueno, pues los que comenzaban a almorzar a las 3 de la tarde perdieron 12 kilos y los que lo hacían mucho más tarde, pues
más
solo
tarde de
8.
Las 3, pero eso es cenar ya, más tarde
bueno,
de las 3.
Cuando sales la hora. A veces sales del trabajo a las 3 y volvés a las 3
no,
y media,
pero
4
digo,
menos cuarto.
Pero claro, se trata, mucha gente. Pero se trata, ver, no se trata de cenar antes.
También, es que es un estudio
unido,
de que,
niño,
que incluye almuerzo y cena. Y
doctora,
dice, bueno, resumiendo, sí, que hay que cenar a las 6 para estar más sano. Ya está.
No, lo que quiero es que anuncies el tema de hoy, porque va ese tema de tu competencia y de tu jurisdicción. Y a partir de las 10 vamos, doctora, a tener un tema muy importante, doctora.
A partir de las 10 pueden llamar nuestros oyentes que le interese, pues al 670-940-200. Vamos a tener a Juan José Zapata, que es especialista en alergología. ¿Quién nos tiene alergia en estos
yo
días?
Yo mira los ojos como lo tengo.
Los ojos llorosos, la nariz, la tos.
David, tú traes los ojos.
Y
tú traes los ojos.
No he pisado la feria, ¿eh?
Fíjate, tú traes si los ojos, claro, los ojitos de alergia, ¿verdad?
Entonces, sí, todos vamos a hablar.
De rebujito no tiene
en
nada
la feria también se quitan las alergias.
No, no te que la se incrementa.
Pone. Sí, doctora.
La hombre, feria te diré y te contaré, te pone malísimo.
Ah, sí. Yo entro en una caseta y me pongo
chulo. A mí se me pone una voz magnífica al día siguiente. Una voz.
Sí, de barítono.
De hombre.
De tenor. De bajo, de bajo.
A partir de las 10 hablamos del asma.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.